bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en el internet como Papo Pistola. Gracias por estar aquí nuevamente. En el día de hoy me acompaña alguien que llevamos mucho tiempo tratando de tenerlo aquí en este show. Desde que, o sea, la última vez que él apareció fue en el segundo episodio de Dulce Compañía, Corillo. Hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. So, imagínate. ¿Sabes? Esto está súper... Exacto. Esto está súper... tarde. Sin más preámbulo, simplemente voy a invitar a mi gran amigo Alfredo de Quesada.
A veces me había olvidado que nosotros habíamos grabado el segundo Dulce Compañía. Eso ya fue en el, donde yo vivía antes.
Correcto. Eso año. Nosotros lo grabamos.
Que tú tenías la unidad móvil de Dulce Compañía.
Como que en el salón de actividad. Un salón de oficina o de reunión o algo
sí,
así.
Era
de,
un conference room
de ahí. Que pues eso era así. Era literalmente cuando...
Pero no había video.
El podcast audio. Era audio solamente y andábamos... Exacto, loco. Una maletita con todo el audio. So, ¡ey, salud!
¡Salud!
¡Yeah,
finalmente,
baby!
Dulce Compañía...
Alfredo, ha pasado mucho desde esa introducción de tu persona a este mundo podcasteril, pero si tú fueses a describir quién tú eres en una oración como que speed dating type o un perfil de Tinder, ¿cómo tú te describirías?
La combinación perfecta de un ballet refinado y un dumpster fire a la misma vez.
Brutal, brutal. ¿Por qué tú piensas que eso es una descripción apta de ti?
Porque literalmente, o sea, yo me siento que estoy en ambos extremos a la misma vez. No, es como que sí. Yo creo que la mejor... No, yo creo que mejor definición de una oración sería como que mi shuffle en mi iPhone.
Ajá.
Es como que... Primero viene Silvio, después viene Broadway y después viene Pantera.
Eso que está bien errático, básicamente.
Es como que es un gusto ecléctico de cosas.
Tú eres principalmente actor, se puede decir eso. ¿Cómo tú describirías tu profesión? O sea,
igual que
es bien interesante uno decir eso, ¿verdad? Como que
igualito que el iPod Shuffle.
Ajá.
Igualito. Esto, yo empecé por teatro, me interesé... Ok, todo empezó en verdad en elemental.
Mm.
Me gustaban los deportes, pero no podía hacer deportes porque a mi papá le gustaba ir a la playa los fines de semana y no podíamos ir a los juegos durante los fines de semana. Así que yo lo único que puedo hacer es teatro porque los ensayos son por la tarde los días de semana.
Ok.
Y los fines de semana no había nada. Los shows se hacían durante las horas de clase.
Ok.
Así que me vuelvo en el teatro, después llego a high school, le meto la música, me meto ahí como que en el coro del colegio, empiezo a hacer como que Naciones Unidas, hablar en público, forensics, oratoria en español, todo eso. Y me meto en una banda de rock.
Ajá, ok.
Desde high school. Esto aquí yo va. Cuando chiquito le dije a mi mamá que quería tocar piano. Yo soy una de las pocas personas que yo conozco que de mi edad, en ese entonces, varón, quería tocar piano. Y ella dijo, no, tú vas a tocar guitarra.
Eso es bien interesante porque típicamente los padres hacen lo contrario. Hey. O sea, ellos quieren, o sea, tú quisieras tocar guitarra y dicen, no, toca piano. Uh-huh. O sea, eso es un instrumento sofisticado. Te hace una persona culta y... No, pero ellos dijeron
una... La gente que
es
buena en la música desarrolla una habilidad para la matemática también.
¿De verdad?
Esto es en serio.
Ok.
La música...
Porque yo soy malo con la matemática. Yo me considero bastante cool con la música, pero la matemática y yo... Aunque sé por qué es matemático.
Yo entiendo
por qué la música es matemática en de esto, pero...
Bueno, geometría más que nada.
Sí. Ah, pues con la geometría. Yo le meto la geometría. Pero papi...
¿Y eres bueno jugando billar?
Fíjate, después de par de shots, como que empiezo a ver los cálculos así en vida real y empiezo a entender.
Te dicen Fast Eddie.
Ajá. Pero entonces te dirigieron hacia tocar guitarra, supongo acústica, ¿verdad?
Española.
Española. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues cogí 3 meses de nada más de clase.
Mm.
Y de ahí, pues, yo aprendí por mi cuenta las cosas que me gustaban y le salió el tiro por la culata a mis padres porque le salí metalero y los ensayos de mi banda eran en mi casa.
Ah, got him. Los cachaste con esa. Tienen un músico en la familia.
Karma is a bitch I'd like to take out for a drink.
A mí me pasó algo similar así. Porque yo mi instrumento es la batería. Uh-huh. Y pues a mí me compraron una batería. Y o sea, tengo que darle un agradecimiento especial a mis padres. Ellos apoyaron la batería y aguantaron tener batería en la casa, que eso o sea, a mí en la suena, es bastante, o sea, a mí siempre me daba hasta pacho. Cuando yo iba a tocar batería, como que me sentía como que, ay, Dios mío, pero es que estoy haciendo mucho ruido. O sea, me cohibía a la hora de tocar un poquito. Pero entonces, cuando tú estabas llameando y ensayando con tus compañeros, ¿tus padres se molestaban con el ruido o algo así?
No, pues después de cierto tiempo, porque tú sabes, tú tienes el set que tienes que practicar. Tú vas a tocar, qué sé yo, esta noche vamos a tocar en un lugar en el viejo San Juan, que en aquel entonces se llamaba Electronic Saloon. Esto hoy creo que se llama Douglas Pub, que es en la esquina de la Tanca con la Fortaleza. Pues había que sellar el set, pero después de que sellábamos el set, pues qué sé yo, tocábamos un par de otras cosas que eran las que nos gustaban a nosotros, pero que no podíamos tocar en ese lugar porque, claro, tú sabes, no queríamos espantar a la gente. Pero tú sabes, las cosas como que bien heavy, bien duras. Y entonces ya después como que de la tercera hora de práctica, porque usualmente las prácticas no deberían de durar más de 2 horas, pero ya como la tercera, 3 horas y media, ya la cuarta salía alguien en chancletas y una bata de dormir. ¡Ya váyanse para el carajo!
Sí, llega un punto, dos horas razonables, ya la cuarta, esto es como que yo no sabía que esto iba a ser un set maratónico.
Sí, no. O sea, el repertorio era largo.
¿Cuál era el repertorio que ustedes tocaban? ¿Cuáles eran las canciones específicas que ustedes tocaban?
Pues ok, qué bueno que preguntas eso, porque tú fuiste a mi boda, ¿verdad?
Ajá.
Pues las canciones que nos tocamos en esa boda,
ajá,
eran Sweet Child of Mine, Summer of 69 de Bryan Adams, Sweet Child, por supuesto, de Guns N' Roses, Nothing Else Matters de Metallica, y la otra, ¿cuál fue? Born to Be My Baby de Bon Jovi.
Ok.
Pero la que no tocábamos esa muy a menudo, la que tocábamos era Living on a Prayer de Bon Jovi, que obviamente todo el mundo se la sabe.
Claro.
Esos son el tipo de canciones que tienen a la barra entera como, ¡ah! Es divosa.
¿Verdad? Como que ¿cuánto peso tenía el que la canción que ustedes fuesen a tocar fuese como que uno, ¿cómo se llama esto? Los crowd pleasers.
No, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Exacto, las que nos gustaban a nosotros eran en verdad las duras. Nos gustaba Rage Against the Machine, okay. Nos gustaban la heavy de Guns N' Roses. Pero es que lo bueno de la heavy de Guns N' Roses es que esas también son famosas. Por ejemplo, Civil War.
Sí, esto, mira, como dice Nico, ese solo de Nothing Else Matters. Hello, es verdad, esos son momentos emotivos. Cuando suman eso en karaoke, como él dice, ese repertorio es de karaoke.
Bueno, pues te voy a dar un link para que me veas tocándolas en vivo de verdad, que esto no es ningún chiste. Exacto. Aquí no hay ningún poser.
Pero yo pienso, y yo te pregunto eso, porque es que yo conozco gente que cuando tienen banda, cuando tienen grupo de ese que están llameando y haciendo este tipo de cosas, a veces tienden como se consideran, somos músicos sofisticados con gustos particulares, como que dicen, ok, pues vamos a tocar una canción de Buckethead. Como que canciones que son como que...
Sí.
Como que... A mí, brutal. Me encanta Buckethead, pero como que tú no vas a tocar eso en un jangueo random de eso.
No, y no se puede. Y no puedes tocar cosas de Pantera tampoco.
Tampoco, por más que Head.
Pero hay veces que tienes dos o tres personas que sí son fanáticos de Pantera en el público.
Y le encantaría eso.
Y ya tocaste un par de crowd pleasers y de repente tú dices, dale, vamos a tocar estas por ustedes. Y entonces sale el bartender con un palo de golf a darle a la gente porque la gente está mochando en una barra que no caben.
Espectacular.
Es como que, ¿what?
¿Verdad? Tú llegaste a tocar en sitios en donde se formaba un mocheo, en donde no se podía mochar.
Sí.
¿Y cómo se siente eso?
Bien surreal y cómico.
Cuéntame, por favor, cuéntame. cuéntame, a mí me encantaría saber una historia de algún show que tú hayas tocado particularmente sobresaliente.
Pues sí, en verdad, esa es una de las buenas. Eso fue en escuela superior todavía, estábamos tocando en ese lugar. No, es que el cuento es más cómico. Nosotros teníamos un guille porque teníamos un baterista que era de nuestra clase, pero el tipo no se quería aprender todas las canciones que nosotros queríamos tocar porque él no le gustaba la música pesada. No, he was just not into that.
Yeah.
Él era, qué sé yo, le escuchaba a Ricardo Montaner y Franco De Vita y cosas así. Él como que, no sé. Así que nos deshicimos de él y conseguimos a este baterista que ya era... Nosotros éramos cuarto año de high school, estaba primer año de college.
Ok.
Y él tenía... Se llama Paquito. Paquito, we love you. Voy a decir el nombre, Paquito Gastambide.
Es que con un nombre como Paquito, eso suena como no, que Paquito. No. Paquito es el nombre de alguien que es un pana de la
sí,
vida.
Sí, súper, súper.
En Cristo, super. Paquito. Pues,
entonces él tenía una banda que tocaba en un lugar que quedaba en La Piñero, que también cabían 5 gatos. Y entonces la banda se llamaba Pollo Barbecue. Y ellos lo único que tocaban eran covers ahí, como que money, money, man. Okay. Porque sabes la gente, lo que contesta la gente a esa canción, ¿verdad?
Ajá. Esa es de Bill Idol.
Money, money. Tú sabes lo que contesta la gente, ¿verdad? No.
¿Cuál? ¿Qué?
No, aquí se puede decir de todo, ¿verdad?
Se puede decir de todo. Pues, explícale la historia
a esta gente. Que ya después de que vino de esa banda que se llamaba Paquito, Pollo Barbecue, le pusimos Barbecue. De nombre a él. A él le decíamos Paquito Barbecue. Y, entonces, y él, estando en universidad, nos consigue un guiso tocando en una barra que se llamaba El Fausto, que también quedaba en La Tanca. Y entonces el promotor era amigo de él y dijo, mira, necesitamos una banda. Dale, olvídate, tocamos ahí, la pasamos chévere. Esto, y entonces nosotros cruzamos la calle, fuimos al Electronic Salon, que ahora es el Douglas Pop, y le dijimos al dueño, mira, tú ves toda esa gente que está ahí, eso fuimos nosotros. Ellos nos vinieron en la calle abarrotada de gente de college, así de la Interamericana, de Coupé. Entonces, eso traímos nosotros. Nosotros queremos un spot para tocar aquí. Y el tipo nos dijo, vamos a hacer esto. Te voy a dar 5 viernes.
Diablo.
El viernes que viene tocas aquí y no te pago nada. Si me gusta, te contrato 4 viernes después, todos los viernes, te voy a pagar $125, que damos 4 gatos, y el sonidista que nos prestaba la bocina.
Esos 125 es para dividirlo entre todos.
Es básicamente 25 por persona. Ajá. Y salíamos a las 2 de la mañana al Denis de Torrimán a comernos los $25 y a morirnos de la risa después de una, qué sé yo, un milkshake así gigantesco de vainilla, chocolate, whatever you want. Y de repente sale alguien con una cuchara de plástico del fanny pack.
Mira, no hablemos de historias de jangueo en Denis después de conciertos donde gente por ahí sacan cucharas de la nada. Dame, caballero, si tú estás en un jangueo, si tú estás en un jangueo y de momento hay postre.
Después de haber visto Puya en el anfiteatro, después de haber visto Puya en el freaking anfiteatro, vamos para Denis.
Ajá, cuéntale.
Y entonces, esto es lo mejor, porque es que comemos todos. Come Richie, come Luis, come tú, yo, los 4. Estamos comiendo. Llega el postre y en vez de dejar que le traigan una cuchara de metal normal, Ángel coge y abre el fanny pack. El fanny pack. Dije eso correcto. Y saca una cuchara de plástico de Wendy's. Why?
¿Qué se puede decir? Yo estaba preparado. O sea, el destino sabía que yo iba a necesitar una cuchara en ese momento porque yo no podía esperar.
You didn't need it.
Yo no podía esperar a que la mesera llegara y me diera una de esas.
Una de las que se lavan. Reusables.
Con agua de estanque de esos de San Patricio, porque era el wet de
San Patricio. I got my own. Spoon.
A la casa, este hombre sacó. Es que alguien escribió a la casa en el chat.
Witherspoon.
Como arte de magia.
él dijo: Reese Witherspoon.
Dios mío. Eso fue un momento bien divertido. Yo nunca había visto a este individuo reírse tanto.
La última vez que yo por poco me asfixio riéndome.
Mira, ok, Alfredo, tú...
Estamos tocando.
Están tocando, ajá.
Estamos tocando y entonces, exacto, había un muchacho que era amigo del baterista de nosotros, Paquito Barbecue.
Yeah.
Y el tipo le dicen Pantera. ¿Por qué será, verdad? Pues, ¿qué pasa? Eso fue el tercer viernes después de que nos contrató, porque le gustó el primer viernes. Y entonces tocamos los 4 viernes.
Boom.
En Electronic Salon a $225, $25 por cabeza. Y Pantera, tóquense. ¡Tóquense fucking hostile! Y nosotros hicimos nuestro mejor intento a una canción de Pantera. Para los que conocen Pantera, Pantera es una de las mejores bandas de heavy metal que existe por lo difícil y técnica que es la música.
Ya. Yeah.
Hicimos un papelón ahí, pero la gente se emocionó y era más gente emocionada de lo que nosotros pensábamos.
Okay.
Y empezaron a mochar. Para los que han ido a Douglas Pub, en la esquina de La Tanca con La Fortaleza, ahí no se puede mochar. Ahí tú das 3 pasos para la esquina, te chocas con la bellonera, 3 pasos para la izquierda, ya estás en la barra con el tap de la cerveza encima.
Para entender, para tener una imagen completa de esto es Douglas, porque Douglas tiene como que 2 pisos.
Sí, pero es abajo.
Eso es abajo. Uh-huh. Diablo, cabrón, ahí no hay espacio.
No hay espacio.
Eso es bien pequeño porque por lo menos arriba donde están los billares, si tú mueves los billares, o sea, si mueves los billares,
bueno, vas a hacer, hay espacio. Vas a poner contra la pared,
sí, pero si mueves los billares, hay espacio. O sea, coño, comparado abajo.
Pero entonces mocha ahí, de repente se cae alguien por encima de la baranda.
Ah. Pero tú sabes que por esa es parte del mocheo. Eso, tú sabes que la gente cuando va a mochar, ellos están aceptando como que un contrato social de que se van a meter en esta zona de peligro, en donde si tú te caes, vamos a tratar lo mejor de ayudarte y levantarte para que no te quede un piso. Si te caes de un segundo,
gente,
piso.
Cuando uno entra en el contrato del mosh, la paraplegia está incluida. La paraplegia.
Eso está. Eso,
y la cuadraplegia también. Tú sabes eso. Esas son partes del contrato que usted tiene que leer. Mira, subcláusula A, subcláusula I. Dice,
correcto. Okay. Cuando tú pasaste por las puertas de Soprano, uh-huh. si fue Soprano el sitio donde tú entraste, oye, esto es un jangueo. Si tú sabes dónde es Soprano, tienes que como que hacer una cita con el urólogo.
Pues nada, así, literalmente, ya. Sí, te toca la colonoscopia. Esto sí. Ah. Esto, pues...
Y fue un palote.
El bartender, sí, pero en verdad no era un mocheo de verdad. Era la gente como que fastidiando y nada. It was more of a joke, pero el bartender lo cogió en serio y el tipo salió con un palo de golf en serio. Y empezó como que a ser así, a darle cantazos a la barra y todo el mundo como, espérate. Como que con lo suave.
So que esto comportamiento inaceptable.
No, él pensaba que íbamos a quemar eso. Él creyó que eso era the LA Riots en 1991.
me gusta. Porque esta persona... Es que esta persona a lo mejor nunca había visto un mocho, nunca había visto este tipo de dinámica.
No, pero lo más seguro que no.
Pensó que era exacto una insurrección.
Entonces, ¿qué es lo que tocan en esa barra? Como que Margaritaville y cosas así.
Pero es que me sorprende.
Todo el mundo se está tomando su frozen drink ahí como que ja.
Lo que pasa es que en porque ahora, o sea, ahora el sitio se llama Douglas, pero en ese uh-huh. entonces era normal que habían como que bandas tocando.
Nosotros desvirgamos ese lugar.
Ah.
Y éramos cuatro chamaquitos de 16, 17 años.
Cabrón, yo creo que eso pasa a veces. Yo he estado en shows que han sido shows pioneros.
Okay.
Despacio.
Sí,
o sea,
sí.
Que
sí.
Son el primer show que se hizo en este sitio que nunca se hace show. Como por ejemplo, yo fui a ver un show de una banda que se llamaba The Chariot. Yo no sé si esa gente todavía está activa.
La carroza.
La carroza.
No. Joder, tío. Que esos caballos me tiran de la carroza y agarrar las riendas.
Esto déjame caber, esto es un actorazo lo que te.
Agarrar las riendas. Tío, Ángel González, por favor.
Clase, cabrón. So, estoy en este sitio donde esta banda que se llama The Chariot tocando. Y yo no sabía que ese sitio era una iglesia bautista. Porque
¿En dónde fue esto?
Esto es en Guaynabo, porque el sitio se llamaba Clay Cup. Y después me entero que es una iglesia bautista.
¿Es la salida de la Martínez Nadal con los filtros? Como que redondo, que parece un coliseo.
No,
una arena.
No. Está en el centro comercial de Guaynabo.
Ah, ¿dónde está el correo?
Donde está el Burger King. Que hay un Burger King cerca de donde está el Burger King con el Firehouse Subs.
Office Max, algo
exacto.
Así.
Es como que la iglesia que está en la cuestita esa que está bajando.
Abajo.
Cabrón, ahí.
Ahí, pero eso ya
hay
no es...
una banda hardcore tocando.
Pero ya no es una iglesia bautista.
Ah, yo no sé. Yo
porque
no.
Eso es una funeraria, ¿no? Y por eso es que hay una iglesia ahí. Hay una funeraria. O sea que si es una banda death metal...
Yo te lo voy a enseñar, cabrón. Es como que una banda que como que demasiado agresiva para lo que
es al lado del estadio Pepito Bonano, que era que es donde yo entiendo que deberían devolver los Mets de Guaynabo a jugar pelota, pero that's just my opinion.
Debatible.
Al frente el supermercado, ¿qué? ¿Qué dijiste?
Yo no estoy suficientemente
vamos a tener un debate
informado.
Sobre la...
Yo no estoy suficientemente informado para hablar de eso. Vamos a hablar sobre la banda. Vamos a hablar sobre la banda y como cabrón, esta banda...
Definitivamente.
Esta banda tocó dos noches, ¿verdad? Y yo fui a la segunda función de esta banda que tocaron en Clay Cup, un sitio que resulta ser una iglesia bautista. Cuando yo voy al segundo show, lo primero que nos dicen antes de que el show empezara es: mira, mi gente, de verdad agradecemos que ustedes están bien emocionados y entusiasmados por todo lo que está pasando aquí.
Fortnite.
Pero aquí ustedes no pueden... ¿Cómo es que le dicen?
Mocha.
No pueden mochar. Aquí no se puede mochar. Ese tipo de movimiento agresivo no es aceptable aquí. No tan solo es una demuestra inaceptable de agresión, sino que causó daño a nuestra propiedad. Como pueden ver allá, y señala, cabrón, hay un boquete en una pared. De aparentemente.
Ah, porque era de.
Un mocheo de, que.
No, pero.
Sé que tengo que en blue. Un drywall bien.
Un drywall, exacto, un drywall.
Cabrón, y todo el mundo así. Así.
Si tú haces una iglesia de drywall.
Cabrón.
Y cuando hay exorcismos.
Bro, y nosotros así.
¿Quién fue ese? Se fue. Mira quién fue. Y ¿quién fue nada, el que trajo bro. El pasado?
¿Qué se puede decir?
Hay un curioso que hace como que.
Diablo, chico, ¿quién diablo, fue? ¿Quién fue?
Ya lo chuy, en verdad.
¿Quién fue el que la cagó, chico?
Vámonos,
papi, te guiaste, cabrón. No puede.
Nos mangaron.
En la casa de Dios. En la casa de Dios, no, cabrón.
Tu mano, no te podemos sacar a ninguna parte.
Por eso es que no te invitamos a janguear. Tú te mandas, loco.
Y Chuyito atrás.
En la iglesia.
Y Chuyito atrás ahí como que, chacho, mano, mami, la mía, estaba pasando bien.
Tuvo divertido el show, pero en el show de verdad estábamos como que. Acho. Como que tú sabes, queremos fucking tirarnos y brincotear y todo eso, y no podíamos. Pero el tipo, por lo menos el cantante, él se aseguró de entonces lucirse. Y como que él. Esto era de los sitios que como que el techo era bien bajito. Y como que tenía la como que tiene como que.
Bueno, sí, si la pared es de drywall, es muy posible que el techo sea acústico también.
Ajá, pues la cosa es que este techo pues no tenía como que son de los techos que son como que el esqueleto. Ajá. So, este cabrón escaló por ahí, caminándole por encima a la gente, aguantándose de arriba.
Diablo.
So, o sea, por lo menos el frontman se aseguró de que nosotros la pasáramos cabrón, pero nice. Mano, sí, no se puede mucho.
Nicely done,
carroza.
Nicely done, carroza.
Carroza. ¿Qué de la actuación es lo más que te interesa? Porque yo te he visto a ti practicar comedia, impro, obviamente actuación tanto en cortometraje, tanto en las tablas, como le dicen, o sea, que son obras teatrales, etcétera. ¿Hay algo de eso específico que te llama la atención? ¿Cómo es que tú te mueves de una cosa a la otra? Porque son disciplinas que aunque todas se complementan, todas tienen sus particularidades.
Desde escuela superior yo me estoy dando cuenta que me gustan varias cosas de estar, o sea, frente a un público. Y no solamente la atención originalmente era eso, tú sabes, era parte, como que cuando uno es joven uno necesita una especie de reconocimiento. Pero entonces aprendes técnicas para hacer las cosas mejor todavía y bien. Entonces, por ejemplo, las competencias de oratoria y forensics, que es básicamente oratoria en inglés, son competencias que dan premios al final, que solamente llega una cantidad de estudiantes o competidores a la final. O sea, tienes 3 rounds, cientos de personas participan y solamente llegan 10 personas a la final, y de la final, del número 10 para el número 1, dan premios y yo ganaba.
Okay.
Entonces, esto, pues si vas a hacer un monólogo dramático, un monólogo de oratoria político, que así fue como yo entré a la oratoria, y después una de comedia, pues tú empiezas a buscarle cuáles son las técnicas de cada uno, sea de drama, sea de comedia, sea de oratoria. Por ejemplo, me recuerdo que mi primer monólogo de oratoria fue Los Fundamentos de la Libertad, de Domingo Marrero Navarro, que era un prócer puertorriqueño que era maestro originalmente, y el punto, tú sabes... Long story short, es que lo que necesita Puerto Rico son profesionales que hagan las cosas bien y a tiempo y de forma honesta. Porque solamente de esa forma se crea un entorno, un cosmos. No quiero decir micro porque ya no sería un nivel micro, sería un nivel de comunidad positivo y... ¿Cómo te digo? Constructivo a lo que... Básicamente, de lo que todo el mundo se viene quejando aquí en Puerto Rico, que las cosas no progresan. Pero pues, exacto. Entonces, pero yo aprendo no solamente las cosas que me enseña Domingo Marrero Navarro, pero a decirlas de una forma bien convincentes.
Okay.
Entonces, ese tipo de técnica me empieza a gustar el arte, lo que se llama the craft.
Ajá.
Y el drama tiene su arte como lo, y su técnica como lo tiene la oratoria, como lo tiene la comedia. Perdón, que tengo un poquito de congestión. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que la comedia de todas es la más difícil. Y entonces, I like a good challenge. A mí me encantan los retos. Y tú sabes, si me dicen, eso es lo más difícil, pues eso es lo que yo quiero.
Es interesante que dice eso porque, o sea, tú en particular, que obviamente pues, tienes experiencia en las diferentes facetas de esto, porque yo como comediante reconozco lo difícil que es eso, porque obviamente lo practico y es este proceso de uno escribir un material, tirarlo y ver si funciona y después editar. Eso es este proceso de edición pública que se siente bastante vulnerable versus a veces...
Sí, no puedes tener ego.
Ajá, versus a veces esto de...
Tienes que estar abierto a que te modifiquen, especialmente si eres parte de un colectivo.
Claro, que versus quizás la experiencia de uno estar en una pieza teatral que ya hay un texto particular y se ensaya y se trabaja o ni se diga las filmaciones, etcétera. Que yo siento que es un arte bien difícil, pero no se le da el crédito de esa dificultad. O sea, se le da más gloria, por ejemplo, a una pieza dramática que quizás no es tan buena. Bueno, pero como es drama, quizás le dan un poquito más valor.
Pero sabes que cualquier cosa que está bien hecha vale la pena ir a verlo.
Claro.
No importa qué es, claro. O sea, aunque no te guste el género, si está bien hecho, vale la pena ir a verlo, porque el teatro, según el New York Times, dicho sea de paso, el teatro es el único lugar donde gente desconocida que no se ha hablado todavía tiene el mismo ritmo del corazón en ciertos dados momentos. Y es porque una obra de teatro bien dirigida, bien escrita, bien actuada, bien montada, puede llevar a todos los miembros del público en este viaje. Y todo el mundo está en la misma guagua montada. Es un roller coaster. And everybody's. Todo el mundo está montado a la misma vez. Y se ha probado científicamente que la gente, los ritmos de los corazones, bajan de velocidad y suben de velocidad dependiendo de lo que está pasando en el escenario.
¿Cómo?
These are scientific facts.
Eso está bien interesante. O sea, eso. A la hora de tú como persona, como performer, o sea, teniendo esa información, ¿cómo tú implementas esa data a la hora de tú entonces pues hacer una presentación?
Una obra bien manicurada, bien meticulosamente montada, va a saber reconocer esas cosas. Pero entonces hay un lujo que tienen varias obras, especialmente de Broadway, que no tenemos aquí en Puerto Rico, que se llaman los previews. Ellos tienen literalmente par de meses para hacer la obra al frente de un público que paga por verla, para ver dónde son las... qué reacción tuvieron a este momento. ¿Qué reacción tuvieron en este momento? Y hacer los ajustes apropiados para que cuando venga el opening night, la apertura finalmente oficial y comercial, entonces ya tienen todo eso marcado, ya saben cómo va a reaccionar la gente y ya está todo listo. Pero en Puerto Rico no. Y a eso quiero añadir una cosa, o sea, y esto es una conversación que tú y yo hemos tenido, que la gente a veces se queja de que en Puerto Rico no hay mucho que hacer. Mano, eso es una falacia completa y total. Todos los fines de semana hay tres o cuatro obras de teatro pasando, hay 5 equipos en tu área regional jugando algún tipo de deporte chévere, sean los Vaqueros de Bayamón, los Cangrejeros de Santurce, los Gigantes de Carolina, etcétera, etcétera. Hay muchos grupitos pequeños de improvisación y comedia y hay un montón de stand-up. En Puerto Rico todo esto está pasando simultáneamente.
Está pasando un montón de cosas.
No hay que esperar para la Sanse, mi gente.
No hay que esperar. Lo que pasa es que es como todo. Tú sabes, hace falta uno también ayudar a promoverlo. Yo estoy haciendo un open mic todos los lunes. Tenemos grupos de comediantes haciendo show por ahí para abajo. Pero estamos en esa. Ahora, lo que quería destacar era lo que tú dices, eso de lo de los previews. Yo siento que eso está bien acertado. Eso de que aquí en Puerto Rico no se hacen muchos previews de los espectáculos que se montan. Y yo siento que muchos de ellos se beneficiarían de
todo
eso.
Todo el mundo se beneficiaría, obvio, de los previews.
Porque tiene la capacidad de poder ver...
Pero no hay presupuesto, Ángel.
O sea, eso les ayuda a ver que el material funcione, ver que hay que editar y ese tipo de cosas. Y yo reconozco que, mano, no hay presupuesto. Y
no es que no haya presupuesto, es que cuando tú agendas el teatro, claro, solamente lo agendas para la semana de producción.
Claro, claro,
ya,
claro.
Entonces el dueño del teatro ya tiene otra cosa el fin de semana después. El domingo tú tienes que hacer el strike, recoger todo y para afuera.
Pero eso se da hasta en cosas como el stand-up, que yo he visto que muchas personas presentan especiales de comedia en donde el material no está aprobado. Y yo siento, se supone que uno, o sea, alguien que se llama ser comediante, que pasa por el proceso de trabajar su material en open mics o en diferentes tipos de presentaciones antes de hacer la presentación grande, trabajan ese material. Pero yo he visto que muchas personas tienden a simplemente escriben y hacen el show y nos fuimos. O básicamente sí que hay en la línea, que yo pienso que muchas personas se beneficiarían de tener either shows de preview o de alguna forma trabajar el material antes de hacer las presentaciones.
Yo creo que en stand-up eso pasa muchísimo.
Sí.
Porque todos los open mics y todos los lugares relativamente pequeños de stand-up es donde los comediantes prueban el material antes de montarlo como que en una, tú sabes, una producción formal.
Yo creo que mucha gente que son fans superficiales de cosas como stand-up, por ejemplo, no saben que precisamente alguien como Chappelle está meses haciendo ese chiste que él hizo en el especial de Netflix, haciéndolo en Chinchorro, haciéndolo en diferentes barras.
Comedy Cellar.
En Comedy Cellar en Nueva York. Cosas como esa. Pero sí, es parte del proceso. Y también yo siento que es un viaje, porque yo siento que a pesar de que en Puerto Rico a la gente le encanta la comedia, es una industria o es algo que todavía está en sus pasos formativos. Como que yo siento que a pesar de que hay gente como Luis Raúl que hacían stand-up, nunca era algo que había como que una industria heavy de... Nunca hubo un comedy club en Puerto Rico. Habían sitios que quizás sí, como Samplers, que hacían comedia. Pero como que esta cosa de tener sitios de comedia designado en Puerto Rico no existe.
Cuando yo estaba en escuela superior eso no existía. Lo que sí existe... Bueno, y te voy a decir, esto es un cuento bien personal también. El monólogo, uno de los monólogos de Forensics que yo hacía era en inglés. Bueno, todos son en inglés, pero era prácticamente, se parecía un stand-up, básicamente. Y yo a veces me metía como que en nonos.
En nonos, cabrón, en el viejo San Juan.
En el viejo San Juan, arriba, en la plaza de la calle San José, la plaza San José, porque está al lado de la capilla de San José. Y yo hablaba con el dueño porque yo me daba que la mayoría de la gente que estaba ahí era americana. Y entonces ellos tenían una tarimita, te lo juro, mano, del tamaño, era como que 4x4. Una cosa así. Y de hecho, yo vi a Luis Raúl haciendo stand-up ahí una vez.
Wow.
Pues yo me paraba ahí, como yo sabía que todo el mundo era gringo, me pasaba a hacer mi monólogo de Forensics en inglés. Y la gente dijo, mira qué gracia es el chamaquito. Y yo como que, acabo de hacer un stand-up ya. Pero no había nadie en cartelera.
Sí.
Como que...
Sí, es que yo siento que esto de stand-up, o sea, no es que no sea así a stand-up en Puerto Rico, pero como que por lo menos ahora el movimiento está más sólido.
Bueno,
porque... Definitivamente, porque pues se lleva tiempo trabajando, coño, y ahora...
Gente como Luis Raúl, que fue uno de los primeros.
Pionero.
Así. Y entonces poco a poco la gente empezó a tener también sus shows y eran gente reconocida como Rimo Arrieta, que hacían... O sea, creo que él tuvo un show hace poco con Alexandra Fuentes.
Ajá,
ya.
Pues
él hacía sus sketches, pero entre medio como que decía como que un par de chistes y un par de cuentos. Y era como que, mira, o sea, era como que un stand-up. El gángster hacía un stand-up por 10 o 15 minutos antes de No te duermas todas las noches de grabación.
Ah, de verdad. Sí. Él hacía como que me imagino... Sí, un stand-up slash crowd work con la gente que está en el público.
Es lo que se llama... Eso lo hacen en los sitcoms y en los talk shows.
En los talk shows.
En los Estados Unidos se llama el warm-up act. El calentamiento.
Ah, por ejemplo, en un show como Jimmy Fallon...
Ellos tienen un comediante que sale primero a hacer stand-up.
Ah, wow.
Para
so,
que la gente empieza a reírse,
el late night show tiene un opening act.
Todos los talk shows tienen un opening act.
Brutal.
El Cosby Show tenía un opening act. ¿Sabes quién era?
¿Quién?
Sinbad.
Wait.
This is trivia.
Wow. Wow, ok. Cositas que yo no sabía que aprendimos. Mira, mira, tenemos como, por ejemplo, Axe to Weft en el chat, que también está igual de tilteado que yo. We just learned some shit, man. Tú eres alguien que tú has tenido la oportunidad de no tan solo actuar en obras de teatro, pero también tú has actuado en series televisivas, en películas. Este hombre salió en Orange is the New Black, entre otras series, pero estoy diciendo esa porque como que en esa tú sales como que bastante ahí front and center. Pero, ¿cómo es ese proceso de uno entrar a tener la oportunidad de como que aparecer en una serie así de Hollywood, como quien dice?
Más o menos esto es lo que pasa. Cuando uno empieza, uno está bien fastidiado, no consigues audiciones para nada, entonces tienes que audicionar para un montón de cosas que están como que son teatros pequeños en la calle. Y hay una publicación que existe para eso, se llama Backstage. Tú mandas tu solicitud, tu foto, tu resumen, whatever, pa, pa, pa. Si te, entonces, cuando te empiezan a coger esas cositas pequeñas, tú invitas a los agentes y a los casting directors a que te vengan a ver. Les mandas una postalita con tu cara así como que, hey, mira quién soy yo. Y estoy haciendo esto. Ven a chequearme. Sorry, tengo que ajustar mi dinámica de micrófono. Y entonces, a veces, en un momento vas a tener la suerte de que va a venir alguien a verte, le vas a gustar y vas a empezar, va a creer en ti, eso es lo otro. Va a tener como que, este muchacho, no sé, tiene algo, él me funciona para un par de cosas. Y entonces te va a empezar a mandar a muchas audiciones que al principio, tú sabes, puede que te digan que no, pero si, tú sabes, cuál es el ratio, es básicamente de cada 10 una.
Eso es, o sea...
Esto es New York.
Eso es tu agente.
Eso es sí, la, eso la es lo que se llama tu agente.
Tú eres alguien que, como que dice, está abogando por ti.
Él es el que busca las audiciones que tú no puedes conseguir por tu cuenta, que okay. Son las que solamente se divulgan entre la gente de la industria.
Ok.
¿Verdad? Okay. Y es como que, o sea, yo no puedo audicionar para Spider-Man. Porque yo no estoy representado por CAA.
Sí, porque esa es la duda que muchas personas tienen. Como ajá. Que, por ejemplo, cómo ellos entran a poder audicionar para cosas como esa.
Pues a esa gente a veces lo que le pasa es que desde jóvenes o desde uno de los primeros guisos que tienen es una cosa espectacular. Por ejemplo, Haley Joel Osment cuando hizo The Sixth Sense.
Ajá.
Que fue que lo audicionaron a cientos de miles de niños y cuando lo vieron a él dijeron como que, ¿what? Y entonces cuando lo cogen esa película, pues inmediatamente los mejores agentes son los que le caen encima.
Uh-huh.
Pero cuando te descubren en cosas más pequeñas, pues son agencias pequeñas. Hay un montón de agencias pequeñas. Hay agencias mid-level y hay agencias brutales. Y pues cada una de ellas puede conseguir cierta calidad de personaje y trabajo.
Ok. Y entonces, uno, por ejemplo, para entrar a estas agencias, o sea... Mencionaste que pues, hay un proceso de entonces uno, como quien dice, mostrar lo que uno tiene uh-huh. y eso para llamarle el interés entonces a una gente y eso, pero, o sea, ¿cómo es que uno entra a estos diferentes niveles? Es que entonces este agente, pues, que la gente que te interesó, que la gente que está interesada en ti está en esos niveles, ¿tú me entiendes? O hay un proceso de, como quien dice, empezar aquí. Iba subiendo.
Todo es posible.
Okay.
Orlando Bloom se graduó de universidad y su primera película fue Pirates of the Caribbean. ¿Qué tú vas a hacer con eso?
Ya, lo que él ha hecho.
Exacto.
Bueno,
Entonces, con eso ya entra, ajá, ¿quién te va a representar? UTA, and William Morris Endeavor, CAA y ¿cuál es la otra? That's it.
So que en muchos de estos casos, a lo mejor estas personas, actores que han tenido unas carreras bastante nítidas, han sido que pues tuvieron a algunos. Han tenido esta oportunidad que han tenido un ¿cómo se llama esto? Un rol que fue un hit.
Sí, sí, sí.
Y se convirtieron entonces en alguien solicitado.
Espérate. O Benicio del Toro.
Uh-huh.
Benicio del Toro no ha cambiado su primer agente.
Ok.
Y él empezó... Él era uno de los malos en The Living Daylights, cuando Timothy Dalton era el Bond.
Ok.
Si alguien vio eso. Él hizo The Dog Boy en el show de Pee Wee Herman's Funhouse. Él hacía The Dog Boy en eso.
Yo voy a tener que ver eso porque eso es una serie que yo tengo.
Benicio del Toro es a journeyman actor. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Qué es eso?
Eso es un actor que ha hecho 40,000 cosas por debajo del radar antes de que él la pegara con Traffic. Pero en verdad, vamos a hablar claro, tú y yo sabemos que él no la pegó con Traffic. Él la pegó con The Usual Suspects.
Exacto, exacto. Eso es un viaje, mano. Yo, mira. ¿Entiendes?
Ahí fue el que se ganó. Él se ganó a un público.
Mano.
Y ese personaje era uno de los que menos líneas tenía en toda esa película.
Claro. Pero fue la interpretación full y lo que él le añadió.
That's not what they told me. Oh, is that the one about the hook with the dysentery?
¿Cómo uno? O sea, tú estás basado ahora mismo en dónde, como actor.
Yo, Nueva York.
En Nueva York.
Pero yo vivo aquí.
Porque eso también eso es un dato. Yo realmente yo estoy aprovechando esto porque lo que pasa es que él es alguien.
I'm going to end with a questionnaire by the French author Moulin de Foucault.
Yo aprovecho este
What
momento.
What is your favorite word?
Yo estoy aprovechando este momento para aclarar todas las dudas que yo
está
tengo.
Está tirando el James Lipton.
Pero yo siento que esto también es un momento. Esto puede ser un recurso para todas estas personas que quizás tienen un interés en.
No,
en
and you know what? I'll be happy to. Esto fue una conversación que tuve hace poco en otra entrevista porque yo. Yo tengo una tendencia, o sea, a mí me molesta la gente que dice como que, bueno, pues si yo lo tuve que pasar, tú lo tienes que pasar también.
No.
Y yo siempre he sido una persona de que como no, si yo llego al penthouse, yo mando el elevador para el lobby.
Claro.
Esto, o sea, yo espero que tú, of all people, should know that.
A mí me encanta eso. Eso no tan solo es una metáfora, es bastante literal. Pero yo me interesa saber, porque esto es también muchas personas que quieren entrar a este mundo. Quizás no saben ni por dónde empezar o quizás es por una carencia de la información que tienen. Porque, por
sí,
ejemplo...
Sí, no, es difícil saber estas cosas.
Ahora mismo,
uno a veces no se entera por un rato.
Ahora mismo, por ejemplo, esto... hemos hablado de la experiencia de participar en series, en películas, etcétera.
¿Verdad? No hemos empezado a hablar de Orange is the New Black todavía.
Ni eso.
Bueno, ¿sabes qué? Déjame terminar eso para
por
que
favor.
Entonces podamos ir hablando del otro.
Adelante.
Pues, ok. Pues yo consigo una buena agencia relativamente porque finalmente después de 40 audiciones para este show off Broadway que se llamaba De la Guarda, que era un show teatrico aéreo, entonces pues yo pensaba como que aquí es para dónde va a ir el teatro en su próxima expresión, y yo quería con ganas locas hacer ese show, así que yo fui a todos los open calls de 800 personas, miles de personas, a todos, hasta que se hartaron de verme y me dijeron dale, haz el show tú. Y entonces, ahí cuando estaba haciendo ese show, fue que yo pude invitar a las agencias, más o menos. Y dos o tres de ellas como que se interesaron y dos de ellas me firmaron. Y entonces, son las que tengo todavía, by the way, CESD y Henderson Hogan.
Y disculpa que te interrumpa, pero para tener, son diferentes agencias que te representan para cosas teatrales y para cosas...
CESD me representa para voiceovers y comerciales,
okay.
Y Henderson Hogan para televisión, teatro y cine.
Ok, ¿no? Sí, es que eso es otra cosa que no sabía, que sí, que de momento...
Sí, pero hay agencias que tienen todos los departamentos y eso es como que es... algún día mi OCD va a ser satisfecho y voy a tener una agencia para todo. Pero pues nada, pero también uno tiene relaciones con los agentes y pues como que CESD, por ejemplo, es una agencia que tiene todo, pero yo no quisiera dejar a Henderson Hogan porque yo tengo una historia bien larga con ellos.
Entonces tiene la agencia que te están representando en las diferentes ramas específicas de este arte. ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿tú te empiezas a mover por algún medio particular?
Sí, ahora te empiezan a someter a las audiciones que no salen al público. Uh-huh. Y empiezas a audicionar para Law and Order, Law and Order SVU, porque todas las cosas de Law and Order están en Nueva York. Empiezas a audicionar para Orange is the New Black. Empiezas a audicionar para One Life to Live, Guiding Light, las novelas esas de que se graban, The Young and the Restless. No, esa no, esa es en Los Ángeles.
¿Dónde graban Grey's Anatomy?
Grey's Anatomy es en Los Ángeles.
En Los Ángeles, ok.
Entonces empezaba a diseñar para esas cosas y esta es otra cosa que es bien cool. Te enseñan como que si no te dan el rol, if you don't book the role, book the room.
¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué significa eso?
Que es como que quizás tú no estás bien para este personaje, pero la gente te está metiendo ahí. He's getting your foot in the door. Aunque tú estés mal para el personaje, no cojas neura. Audiciona lo mejor que puedas, bótate, porque la gente va a quedar como que, ya la mano, es pésimo para este personaje. But he was so good. I want to bring him back. Es más, me ha pasado que años después, un casting director me dijo, mano, me recuerdo que tú entraste para aquel, pa aquel proyecto y como que, you were so wrong, but I loved you. You really booked the room that day. So I wanted to bring you back for this. Y te dan el rol 3 años después. Wow. Es como que, what? Pues eso me pasó con Orange is the New Black.
Okay.
Eso lo casté a una muchacha que se llama Jennifer Houston. Y ya yo había audicionado 2 o 3 veces, pero I always did a really good job. Y me audicionaban para que si el dominicano, pero quizás el acento no me quedaba bien, or I didn't have the look. Entonces, el puertorriqueño, porque aunque soy puertorriqueño, la gente dice, but you don't look Puerto Rican. Y tú como que, me caso en ti. Pero un día llegó el cubano.
El cubano. Resulta que el hombre aquí está calificado para eso. O sea, tiene sus calificaciones.
Y entonces, ajá, llegó el cubano y me dijeron, bienvenido.
So, yo quiero que se... ¿Sabes de casualidad? Eso es como que... ¿Qué season? Eso es como que season 2.
Season 2... I know the episode?
¿Él sabe el episodio?
Claro que sí. Uno se aprende esas cosas. Season 2, episodio 8, Appropriately Sized Pots.
Aquí hay una imagen de este individuo. Miren esto. Yo tengo alguien aquí que salió en Netflix. De eso se trata, corío. Eso.
Y después cuando lo edites, vas a poner la foto.
No, ¿verdad? Claro, no.
Yo te la envío,
Eso es lo que estoy diciendo. Tú tienes el screenshot.
Espérate un momento. Déjame buscarle mi teléfono.
Te lo envío por el drop ahora. Me dice aquí. Espérate, by the way. Tenemos aquí en el chat.
Mira el otro.
Primo de Fidel, no joda.
No. Eso lo hizo en el chat con Steven Soderbergh.
Funny you mentioned that. Para mencionar otro crédito del IMDb, de este individuo. Tú saliste en el Che, la película El Che, las dos partes, ¿verdad?
¿Sí? No.
Parte 1.
Okay. Parte 1, que era cuando necesitaban a los cubanos.
Ok.
Que se ha convertido, parece que muy...
¿Qué tal esa experiencia de salir en una película como esa? Que yo pienso que esa película como que fue un blockbuster en ese momento, como que...
Actually, no, it wasn't.
No lo fue.
Aquí en Puerto Rico sí, porque esa película empleó a mitad de Puerto Rico en cierto tiempo dado.
Es que esa es la okay,
aquí Puerto Rico entero se enteró de todo lo que pasó y que todo lo que fue con el Che, porque mitad de Puerto Rico estuvo en la nómina del Che en algún momento u otro.
A mí me encanta, tú sabes que es que por eso es que me encanta la oportunidad de tener a este individuo aquí, porque este es de las pocas personas que yo puedo hablar de esto. Hay algo sobre las películas que se graban en Puerto Rico que pueden ser buenas, pueden ser malas, pero puñetas, se grabaron aquí y vamos a fucking apoyarla. Como que yo pienso que eso está chulo. A mí me encanta. Los otros días precisamente salió un tráiler de Blue Beetle, que fue una película que grabaron aquí. Fue una película que yo estaba tan consciente de su filmación que yo grabaron escenas cerca de donde yo vivo. Yo vi, hay una guagua en el tráiler que sale dividida por la mitad. Yo vi esa guagua. Esa guagua interrumpió mi tráfico múltiples veces.
Y by the way, el tono de él no es irónico, no es sarcasmo. Eso es porque de alguna forma uno tiene que explotar porque uno quiere estar ahí. Te lo están grabando en la cara.
A mí siempre me pasa.
Y tú como que, este es el proyecto que yo quiero hacer.
Horrible.
Yo quiero formar parte de este proyecto.
Por donde yo vivo, se graba mucho. Yo muchas veces veo producciones y yo estoy así como que...
¿Por qué no me mandaron la audición para
¿qué
esto?
¿Qué carajo están grabando aquí que a mí no me enviaron el email, puñeta?
Porque no te representa CAA, esto, ni UTA, ni William Morris Endeavor.
Tú me tienes que enviar ese contacto, claro, Alfredo. Tenemos que ponernos al día. Alfredo de Quesada sale en la película de Los Reyes de la Salsa, la historia de Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Cómo se sintió interpretar la vida de este maestro de la salsa?
Con una inmensa responsabilidad.
Me imagino, ¿verdad? Porque este es alguien que no tan solo una persona que todavía está viva, pero hay un montón de fanáticos de la salsa que están pendientes a ver si esta persona está interpretando la vida y contando la historia como es.
Y no solamente fanáticos de la salsa, él tiene feligreses.
feligreses. Así se le dice.
Él es pastor.
Ah.
Él es...
Espérate. Ok, yo no sabía eso.
Eso lo vas a aprender en la película.
Esta película se llama Los Reyes de la Salsa. Tú tienes una camisa que dice Sonido Bestial, porque este era el nombre inicialmente de...
Es la canción película más grande de ellos.
¿Cuál fue la razón por el cambio del título? Cosa complicada, me imagino, ¿verdad?
Bueno, esto... También está el hecho de que a ellos se les coronó los Reyes de la Salsa en una competencia aquí en Puerto Rico.
Y que yo pienso que quizá es más relevante a la historia que se está tratando de contar y ese tipo de cosas.
Perhaps. A mí personalmente...
A mí me gustaba
Sonido Bestial es un buen título.
Es que Sonido Bestial... Está cool el término.
Yo no sé si cuál fue la decisión, pero...
Pero dicho eso, yo creo que los Reyes de la Salsa es un término bastante...
Es como que les da como que credibilidad.
Le da un standing bastante...
Literalmente bastante standing, los ponen en un alto estandarte, es verdad.
Ok, ¿cómo es que tú entras a estar entonces en esta producción de los Reyes de la Salsa?
Pues qué cómico que me preguntas eso, Ángel. Porque hace poco tiempo atrás estábamos hablando de visiones que uno hace y se olvida. Y 3 meses después lo llaman a uno.
Ok, so esto fue uno de esos casos.
Y le preguntan, ven acá, ¿cómo te dejó a ti la pandemia? Me dijo, 20 libras sobrepeso. Y me dijeron, perfecto.
Eso es lo que estamos buscando ahora mismo.
Eso es exactamente.
Yo, gente que tenga mente.
Estaba hablando. Y es que yo tengo la cara larga. Mm. Si te das cuenta, yo soy, tengo una cara oblicua. Y Richie Ray, aunque cuando estaba flaco, tenía la cara un poquito más redondita anyway. Así que... Pero cuando yo engordaba, pues... No sé, menos... No sé, quizás la cámara me ayudó.
Yo pienso que la cámara beneficia. Es dependiendo de los ángulos. Por eso es que es importante. Tú tienes que saber, uno tiene que tener conciencia de las cámaras.
Me llené la cara un poquito más. Ajá. Para parecer un poquito más la cara de él. Ajá. Y es lo mejor que pudimos hacer, en verdad.
Ahora mismo...
Físicamente.
¿Qué tipo de preparación conlleva interpretar, tú sabes, alguien, una figura tan importante en este género musical?
Conlleva un gran estudio a profundidad de la forma en la que él se expresa. Él tiene una forma bien particular de hablar en ciertas ocasiones y una forma bien particular de hablar en otras.
Okay.
Conocimiento de su música completo, exacto y preciso. Porque, ponle, tú no sabes tocar piano. Uh-huh. Pero tú tienes que lucir como que estás tocando la música de él. Y tocar la música de él no es 3 acordes y ya. ¿Tú conoces?
Sí, yo... Cuando, según yo he seguido creciendo, o sea, yo era alguien que me ponía salsa y merengue, y para mí es como que, Dios mío, eso es música de gente mayor. Pero después, o sea, me he puesto a dar cuenta que como que salsa, eso es jazz. O sea, y eso es música bastante, puede ser bien elaborada y eso. Y más si tú estás tocando piano. El piano tiende a ser un instrumento que lleva unas melodías bastante complicadas.
Si hay músicos en el chat ahora mismo, todo el mundo va a decirlo exactamente lo mismo. Cuando ponen una toma de los dedos del músico o del actor tocando las teclas, los músicos saben qué es lo que la persona está tocando y si concuerda o no. Y eso... Y yo, ajá, habiendo tocado en una banda, ajá, y sabiendo tocar guitarra y queriendo tocar piano, es algo que yo tengo bien presente. Así que yo me aprendo, ajá, muchas de las partes de las canciones de Richie Ray, no las difíciles. Okay. No las difíciles porque el piano, el solo de piano de él, de Sonido Bestial, es una cosa que solamente gente entrenada por años de años puede tocar. ¿Entiendes? Y lo está diciendo Mighty JR. Exacto, los acordes extendidos. Tú estás hablando de las escalas, básicamente.
Sí, yo hay canales. Yo he visto un canal en YouTube que se dedica a...
A mangar a la gente que no está tocando lo que sale en la película.
Exacto, pero lo hace específicamente con batería. They're actually playing on drums. Y casi siempre... O sea, en el video y de momento la persona está tocando un... Nada que ver. pero es por eso, o sea, so, en ese caso...
En guitarra pasa muchísimo, a mí me saca por el techo. En piano yo me doy cuenta con tú y que yo no soy pianista.
Yeah.
Pero yo sé lo suficiente de piano, porque mi mamá tocaba piano.
Ok.
Para como que saber seguir y sé algo. Y dije como que yo no puedo caer en el YouTube de ese tipo.
Claro, sí, porque las personas que son músicos reales se dan cuenta de eso inmediatamente. So, en ese sentido, a la hora de tú... O sea, cuando tú tienes eso en mente, que tú tienes que apelarle a gente que son aficionados de la música, ¿cómo eso afecta a tu interpretación? O sea, ¿estás bien pendiente entonces a asegurarte de que suenes como él? Uh-huh. ¿O estás más tratando de interpretar el espíritu de lo que él estaba diciendo? Estos son como que unos términos medio raros y una discusión muy extraña.
El problema es que estamos sí, vamos a incorporar un poquito la conversación anterior.
Claro.
Pero es todo.
Okay, es todo.
Es todo. Porque tú le debes absolutamente todo a esa persona. Tú no puedes escatimar en gastos. It is nerve-wracking.
Y cuando y sabiendo que esta persona
va a venir a ver la película,
que esta persona está viva y te puede decir, like, cabrón, yo no soy así.
No, y te puede llamar.
Yo no soy así.
Hemos hablado.
Ah, ok.
Hemos hablado.
¿Y ha visto tu performance?
No es de qué hablamos.
Ok, excelente. Me encanta, ¿ves? Pero de eso se trata. Esto.
No.
Es un arte.
Me consta que le gustó.
Ok. Qué cool. Es que por eso yo digo, porque es que esto es como, o sea, como persona que está interpretando, esto es una responsabilidad cabrona.
Flaco, imagínate tú, de aquí a 30 años, que ya tú estás famoso, tú has hecho show de televisión aquí por varios años, te fuiste a los Estados Unidos, hiciste un show de comedia, tuviste un sitcom allá, te ganaste un par de Emmy, un par de Golden Globes, así, ya estás como que en tus 75 años, ¿verdad? Y tenías un amigo que era el productor que fue contigo, he was along with you the whole ride. Lo voy a poner productor, por no decir como que era tu sidekick, pero es una persona que estuvo contigo todo. Entonces, tu amigo dice como que, quiero hacer la historia de mi vida. Y tú estás como que, ok, cool, tú sabes. Pero como que todo pasa por allá y tú no estás pendiente, tú no sabes. Y de repente, mira, va a pasar, la película viene. Y tú estás como que, what? Y espérate, y deja que veas al chamaco que hace de ti. Y tú como que, what? espérate. So, entonces, qué sé yo, y el chamaco te llama. Y tú estás como que, ay, ¿y qué tú sabes de los estandoperos en Puerto Rico? ¿Y qué tú sabes de algo extra? ¿Y tú supiste de mí en Mecumano? Y el chamaco ahí como que, trying his best. Ahí como que, no, pues mira, pues hice todo el research y vi todos los videos. ¿Entiendes?
Wow. Imagina. Es que yo, honestamente, no me imagino. Honestamente, porque es que eso, yo estaría bien cagado. Siéndote sincero, yo estaría bien cagado porque una responsabilidad bien brutal de uno. Es que en ese caso, cuando se hace este tipo de película, uno está tratando de encapsular el legado de estas personas. Y yo siento que eso es lo que hace que esto sea a veces tan dificultoso. La responsabilidad de uno tener como que, uno quiere representar a esta persona bien. Y más si es una persona que está viva, la persona, porque esta persona puede juzgar si lo estás haciendo bien o no. Yo estaré bien cagado, por eso es que yo pienso que eso es bien maravilloso que lo hiciste. Y yo estoy loco por ver esta película. De verdad que sí.
Bueno, sí, exacto. Es una gran responsabilidad, más que nada. Y sí, la persona te puede dar notas después. Como que,
y después te dice, mire, y cuando para la secuela, cuando se haga Los Reyes de la Salsa 2, pues te iba a ir. Cuando hagan la versión del multiverso de Los Reyes de la Salsa y ese tipo de cosas.
Bueno, eso existe. Y se va a llamar La Fania.
Oh shit. Oh. It's happening, baby. El multiverso. Porque ya,
porque ya existe la serie, sí, de Celia Cruz en Telemundo.
Es verdad.
Ya existe Héctor Lavoe. Es la película que se llama El Cantante. Se debió de haber llamado La Novia del Cantante, porque coño, Jennifer López se quiso quedar con todo eso. Pero existe eso. Ahora falta Rey Barreto, Jerry Pacheco, Jerry Masucci. No, sí, o sea, las Fania son, gente.
Esos son los
Fania, Avengers. The Avengers of Salsa.
Por favor.
It is what it is.
Tiene que pasar.
Exacto, Mary J.R.
Eso va, el Salsa Cinematic Universe. Eso
y,
va a pasar.
Y no, y quiero decir una cosa aquí por sobre todo, mano. Yo no escucho salsa. Yo no escucho salsa, yo solamente la bailo.
Importante.
Pero desde que yo escuché esta gente, yo que quedé freaking bruto. Yo dije como que, ¿qué es esto?
Eso, fíjate, excelente, excelente tema de conversación. Tú entonces
yo toco ahora heavy metal y rock. Y cuando yo veo el solo de piano de sonido de bestial, yo me quedo bruto porque es un solo, empieza clásico y es una inspiración de Rachmaninoff, que es un compositor ucraniano. Pongan Sonido Bestial. Empieza con dos acordes bien disonantes y tú estás como que, what the hell? Y de repente empieza con el grupo. Y tú dices como que, ok, me gusta más ahora.
Este cabrón en el chat dice, Rachmaninoff está cabrón.
Rachmaninoff.
¡Ay, cabrón!
Ángel, por favor, te lo acabo de decir en la cara.
Mira, no me la montes.
Mighty JR, por favor, dile dos o tres cosas bachateras.
La guitarra bachatera está cabrón, ¿no? Yo he dicho...
Solamente en 440 detesto el sonido de la guitarra bachatera.
Yo he dicho que la gente que toca bachata de verdad... O sea, un solo de bachata puede ser...
Un solo de guitarra de bachata.
De guitarra de bachata, si lo pones en una guitarra con distorsión, es como que un guitar solo metal bien cabrón. Pero hay que transpose, hay que quebrear con esa composición. Anyway, Corío, yo voy a cerrar ya esta conversación porque se nota que hace tiempo que yo no hablo con este individuo, por lo menos aquí en lo que viene siendo Dulce Compañía, que ha habido demasiada información de la cual se puede hablar y compartir, muchas experiencias y muchas cosas que yo siento que... por lo menos para mí son súper interesantes. Yo estoy seguro que para ustedes también le va a tripear, porque yo por lo menos he visto gente aquí en el chat que está bien emocionada con el tipo de información y cositas que hemos compartido. Pero vale destacar que Alfredo va a estar en Los Reyes de la Salsa, que se estrena el 20 de abril en los cines aquí en Puerto Rico. Adicional a eso, Alfredo, ¿dónde la gente te puede conseguir?
En un website que se llama alfredodequesada.com y en redes sociales va a ser @alfredodeque y cosas de impro vienen por ahí.
¿Qué tú me dices?
No hablamos de impro, ¿verdad que no?
Todavía, ok, pompeado, estoy muy emocionado de eso. Eso me suena súper cool. Vamos a hablar de eso ahora cuando yo termine de esto. Corío, a mí me consiguen mis redes sociales como Papo Pistola. Mi nombre es Ángel González. Pendiente a mis redes porque voy a estar anunciando varios espectáculos que voy a estar haciendo. Como por ejemplo, Algo Extra va a regresar próximamente para su tercera temporada, hell yeah, eso está corriendo súper de show. También voy a tener varios shows de stand-up que van a estar corriendo por ahí. Me gustaría, antes que se acabe el año, hacer alguna presentación de stand-up, ya sea un especial o ya sea algo así grande. Vamos a ver qué pasa. Yo lo estoy tirando ahí porque a veces me gusta decir cosas así.
Compártelo con el universo.
Sí, para uno comprometerse. Eso es el tipo de cosas que está pendiente por ahí, pero ya saben, me siguen en mis redes sociales para mantenerse informado. Mi nombre es Ángel González, conmigo ha estado el gran Alfredo de Quesada. Esto ha sido Dulce Compañía, ¡nos vemos!
Y Sinbad nunca hizo de genio.
Él nunca lo hizo, eso nunca pasó. ¡Bye!